frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba. En programa Lautum Libre, a través de las ondas de emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje para la unificación de las personas con medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión de la nota breve. Haremos un comentario importante sobre situaciones actos terroristas que se cometieron en Argentina y que obtuvo su justicia muchos años después de cometido el hecho, y es el caso de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, por sus siglas, en Argentina, y sufrió un ataque terrorista elaborado por el régimen de los ayatolás de Irán y ejecutado por su más estrecho colaborador, Hezbollah. La explosión se produjo por un coche bomba que saldó la vida de 85 personas y hubo más de 300 heridos. Eso fue el 18 de julio de 1994. La justicia en el caso de AMI llegó 30 años después, en abril de 2024, o sea, este año, con el gobierno de Javier Milei. Y ojalá también encuentre justicia el caso del fiscal Alberto Nisman, que fue asesinado durante el gobierno de Cristina Kirchner, y el objetivo fue ocultar toda esa investigación que hizo sobre el acto terrorista y también no darle sanción a los culpables. O sea que aún está impune este crimen sobre el juez Nisman, y deseamos que la justicia de Argentina, ahora que hay una verdadera separación de poderes, llegue a este juez y la familia pueda estar en paz. Pasamos a la sesión del conversatorio. Le traigo uno relacionado con el atentado a Trump y la Convención Nacional Republicana, que está titulado a sí mismo. Y debemos recordar que se produjo un atentado sobre el expresidente Trump, que es en realidad un magnicidio que se iba a cometer, que bueno, fue frustrado gracias a la benevolencia de la vida, en este caso personas creyentes como yo y otros más que tenemos fue, sabemos que no fue un acto fortuito, que es una obra de Dios que permitió que el presidente Trump estuviera con vida, porque la bala fue directo hacia su cráneo, hacia su cabeza. Un movimiento ligero evitó que su cráneo fuera dividido en dos por esta bala asesina. Por eso damos gracias al Dios bíblico por salvar la vida de Donald Trump y con él evitar todo un proceso engorroso que pudiera formarse en Estados Unidos y traer graves complicaciones a la nación. No obstante, se supo que hubo personas que vieron al tirador, al asesino, y que no se tomaron todas esas medidas adecuadas por el sistema de seguridad, que deben de ser investigadas, como se está planteando ya por los diferentes organismos e instituciones estadounidenses, y sería muy justo para comprender qué sucedió, por qué se permitió que ese tirador llegara a esa azotea. En esa azotea no había los organismos estos de inteligencia que deben de cuidar a todo este proceso del presidente y la reunión que se estaba haciendo, y por eso creo que debe ser un estudio profundo de esta situación, tanto por la vía de esta institucionalidad y también independiente, los actores independientes, tanto por el presidente Donald Trump como por la misma Convención Nacional Republicana, hacer su investigación para que se haga una definición correcta de todo lo sucedido ahí. No obstante, vemos que sobre este acto de magnicidio, el presidente Trump salió fortalecido, mostró ese valor heroico y confianza en el organismo que lo cuidaba, y pensamos que fue bien cuidado en este sentido los que estaban más cerca a él, por la Guardia Estatal de Seguridad, pero en realidad, en general, no fue así. No obstante, esta situación ha hecho que el Partido Republicano se uniera más, el mundo entero comprendiera mejor la situación ocurrida en los Estados Unidos y que sea un estímulo para consolidar verdaderamente un proceso democrático constitucional en los Estados Unidos, evitar todas esas peleas que se hacen, que son importantes el intercambio de opiniones, pero hay opiniones que se hieren tan profundo la dignidad humana que pueden conllevar a este tipo de proceso por individuos que quizás no comprendan bien la política y entonces creen que están amenazados sus vidas y su sistema de libertad, y por eso pueden cometer a algunas personas actos impunes como este. Aquí en Cuba lo vemos, que el gobierno de régimen Castro comunista habla oprobios y vitupera a los opositores, y siempre vemos ese peso de la violencia sobre los disidentes, opositores. Lo comprendemos porque hay personas que, como lo único que oyen es eso, piensan que es una realidad. Lo importante de toda esta situación es que, bueno, el expresidente Donald Trump y candidato presidencial está con vida y que se ve saludable. Al parecer no ha sufrido ninguno de estos traumas psicológicos que se producen cuando uno está cercano a la muerte, y que sería importante que la paz reinara entre todos los partidos, porque en definitiva es necesario que todas las opiniones estén presentes para evitar una dictadura de cualquier parte. Y eso es lo que es una sociedad democrática. Claro, sabemos que hay ideologías que te llevan al extremo y te quitan la libertad, como es el caso este del socialismo comunismo, y que claro, si hay personas que quieren influir en los Estados Unidos para implantar este tipo de vida, claro que hay que reprocharlo. Pero vemos muy bien la actitud de Donald Trump durante el manicidio, que se levantó su puño en alto y gritando algunas palabras de apoyo a sus seguidores y a la población, donde pidió que siguieran luchando, lo repitió tres veces, y esto fue verdaderamente heroico y hermoso, porque incluso en el mundo entero se comentó sobre esto, y hubo niños en Uganda, allá en África, que hicieron una representación de esta escena, y estos niños se mostraron igual que Trump y igual que su sistema de seguridad, y una escena muy bonita porque se ve en realidad que la vida continuó y continúa de una forma hermosa, agradable, para mantener una sociedad libre. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta, basado en el libro La dictadura, la democracia de Inchan. Y este libro, bien ustedes saben que está prohibido aquí en Cuba y que casi en muchas ocasiones lo han condenado por los periódicos y por las revistas, pero es muy necesario para comprender cómo debemos luchar y cómo hacerlo de una forma civilizada, amorosa, que lleve este mensaje de cambio profundo en el país y que sea de una forma no traumática, con el mínimo de daño en la nación, para evitar el derramamiento de sangre, que nunca va a ser por parte de los que aplican este método de desobediencia civil o resistencia activa no violenta, y que generalmente es por parte de la dictadura. Pero hay veces que las personas están temerosa de que no poder hacer un cambio, no creen que el pueblo a través de la no violencia se puede hacer cambio. Y es un error, porque en realidad cuando ese pueblo esté decidido a tomar la lucha en sus manos y hacerla por todos los medios estos que tenemos de cívico, se podrá poner fin a un régimen tiránico. Lo hemos visto en otros países, pero hoy quiero hablarle de dos casos extremos de violencia que a veces se presentan independientemente de la voluntad de los que están luchando. Y debemos recordar, recuerdo bien, el mismo uno de los grandes teóricos de la desobediencia civil, Henry David Thoreau, que nos dijo, cuando los patriotas trataron de liberar de la esclavitud de Estados Unidos, dijo que los revólveres, los chas, se usaron para una causa justa. Y esto sucedió en Alemania hitleriana, donde un día 20 de julio de 1944, un grupo de militares alemanes querían hacerle un atentado a Hitler, a Adolfo Hitler, y ponerle fin a ese régimen. Y esta operación se llamaba la Operación Valquiria. Hago este recordatorio porque indiscutiblemente todo el que lucha por una causa justa hay que recordarlo, y este es el caso del coronel Claude von Stauffenberg y otros militares alemanes que se opusieron a Hitler y terminar el control del nazismo en el país. También está el caso de Oskar Schindler. Recuérdense bien que hay una película que también habla sobre esto, La lista de Schindler, y que este también es un militar alemán que salvó 1.200 judíos, de ellos 600.000, y que fue verdaderamente un gesto hermoso sacar de los campos estos de concentración y evitar que fueran llevados al holocausto esta población judía. Por eso hay que recordar verdaderamente a los militares de honor, militares que se ponen del lado de la justicia y del lado del pueblo. En el caso de Schindler, él dijo una frase muy bonita que debemos recordarla. Dice, quien salva una vida, salva al mundo entero. Y creo que ese es el objetivo que deben de tener los militares en su pueblo, salvar a su pueblo, porque salvando a su pueblo, salvan al mundo entero. Y en el caso que se viven así como una tiranía, bueno, sería restablecer la democracia y la república. Pero bueno, hemos visto que estos dos casos en Alemania nazi, donde había una represión grandísima, que se los comenté para que ustedes vieran que siempre se pueden luchar. Claro, dirán ahora, bueno, pero estos son militares, tomaron medidas. No, pero lo grande que hubo en Alemania, aparte de estos dos militares que tomaron conciencia y se pusieron del lado de la justicia y de su pueblo, hubo un grupo de jóvenes que creó una institución llamada la Rosa Blanca y que fue verdaderamente heroico. Estos jóvenes que fueron los hermanos Scott, que Sofía y Han, y también otros jóvenes académicos y universitarios que se sumaron a luchar a hacer la resistencia cívica no violenta dentro del hitlerismo, y llevaron adelante todas estas operaciones de hacer proclamas, pintar paredes, entregar documentos sobre las situaciones que se estaba viviendo en el país dentro de las universidades, especialmente la Universidad de Múnich, que se expandió por otras universidades alemanas, este grupo. Y fue verdaderamente heroico que estos jóvenes, Sofía Hahn, Alexander Small, Christoph Probst y otros, que lucharon valientemente de forma cívica, o sea, en la desobediencia civil, en la resistencia no violenta, dentro de Hitlerismo, dentro del régimen nazista de Hitler. Y también esto nos hace recordar que podemos hacerlo aquí en Cuba para podernos liberar de toda esta injusticia que hay en nuestra patria. Por eso quiero recordarle también el pensamiento de Sofía Scholl, que nos dice y que nos debe servir a nosotros y a todos los militares cubanos para comprender que hay que luchar por la justicia y estar del lado del pueblo en todo este proceso de liberación. Y dice ella, nunca lo entenderé, y pienso que es horrible. No me diga que es por la patria. O sea, todo el que se ponga en contra de la justicia, en contra de los derechos humanos, en contra de la libertad, todo el que permita que se cometa injusticia por parte de la dictadura comunista, Castro Díaz-Canel, no me diga que es por la patria. Porque la patria es el pueblo en sí, el pueblo cubano en la que forma la patria, la nación. Y ese es el deber de todos aquellos que deben de defenderlo, especialmente los militares de honor y de carrera. Pasamos a la frase internacional. Yo traigo una muy interesante, alguien muy conocido por los cubanos, que es Václav Havel, que fue escritor, estadista, y bueno, recuerde que fue presidente checoslovaco y también de Chequia, cuando se dividió el país, y nos dice: el mayor enemigo de la verdad no es la mentira, sino la indiferencia. Y qué realidad más grande es que hay personas que están en silencio aquí, teniendo el poder de la palabra, teniendo valor propio, heroico, escondido dentro de sí, no lo liberan y se ponen del lado del pueblo para sacarlo de esta injusticia que lleva más de 65 años. Y esa indiferencia no podemos permitirla más. Debemos liberarnos todos, todos los cubanos. Cuando hablo de todo el mundo, sea religioso, sea académico, sea trabajador normal, todos tenemos que alzar nuestra voz por liberar a nuestro pueblo. Y el tema que le traigo hoy está muy relacionado con esta situación que estamos viviendo de indiferencia, pero también con otros pueblos, y ya no indiferentes, sino que permitimos que el régimen castrocomunista también mancille y explote al pueblo venezolano. Y este es el caso del tema que le traigo, que está titulado Cuba castrocomunista quiere salvar a su aliado el tirano Maduro. En estos días se presentarán las elecciones falsas que hacen allá en Venezuela Nicolás Maduro, su régimen castro chavista o el chavismo. Y Maduro ya está cometiendo violaciones del mismo proceso este electoral. Sabemos bien que ha hecho fraude desde que está instaurado en el poder, igual que Chávez, que están se instauraron de forma democrática en caso de Chávez, como hizo Hitler, que el pueblo votó por él y después al final rompieron esa institucionalidad e impusieron una dictadura. Claro, la dictadura de Venezuela no es igual que la cubana, es más suave en el sentido este de que permite partidos oficiales, periódicos independientes, prensa, radio, poderte organizar y reunirte, pero utilizan una técnica muy vieja, que es la de José Stalin, que es el voto universal, pero el que cuenta los votos es el que siempre gana, que es una técnica que usó Stalin en 1936, porque los comunistas nunca permitieron elecciones. El que permite las elecciones dentro del régimen comunista es Stalin, pero con esta técnica de que siempre va a ganar él. Ellos cuentan los votos y hacen fraude. Y en el caso aquí de Cuba, ustedes bien saben que siempre hacen fraude, independientemente de que no hay partido opositor oficial, ni hay prensa independiente, ni las demás instituciones o emisoras para poder difundir los mensajes de la población, ni hay emisora tampoco, ni otro organismo que puedan permitirse para que, por ejemplo, los religiosos puedan exponer su mensaje. Todo es estatal, y ustedes saben bien que el Estado está controlado por el Partido Comunista de Cuba. Y como hemos sabido desde hace mucho tiempo, que fue denunciado por los mismos venezolanos, que había un ejército grande de militares cubanos en Venezuela desde el tiempo de Chávez, y que está confirmado que este ejército tiene el control total del Estado. Incluso algunos venezolanos han denunciado las torturas que han hecho este personal castrocomunista cubano allá en Venezuela, por orden de la máximo dirigente del país. Primeramente fue Fidel Castro, después Raúl, y ahora, bueno, Díaz-Canel, y también, bueno, Raúl, porque Raúl es el que está por detrás de este, que mantiene mandato en sí. Pero no podemos nosotros creer que el caso de Nicolás Maduro, que es un tirano, criado y educado por la dictadura cubana y protegido por esta dictadura, va a ser unas elecciones libres y transparentes. Eso es verdad, caer en un infantilismo, caer en ser una inocencia esta pueril, y siempre hay que prepararse para dar lo mejor por la libertad de su pueblo. En este caso, muy bien por María Corina y por el mundo González, que están trabajando para seguir elevando este nivel espiritual y patriótico de su pueblo, que siempre lo ha mantenido, porque es verdad que el noble pueblo venezolano ha demostrado un desafío contra la tiranía en muchas ocasiones, multitudes de personas en la calle, pero ha fallado esa dirigencia que debe concluir con la caída de la tiranía y restablecer una sociedad libre. Y pienso que ahora con María Corina se establezca verdaderamente este proceso hacia la libertad, una firmeza profunda que no permita que le roben las elecciones, y si se las roban, entonces hay que protestar hasta la caída del régimen y contar todos esos huecos hasta el final, y que verdaderamente la voluntad popular venezolana sea puesta en manifiesto para que todo el mundo vea que sí, que el pueblo venezolano eligió la forma democrática y libre expresada por María Corina y el mundo González. Pero hay que resistir, como hicieron los serbios, recuérdense bien, que en Serbia pasó esto mismo que está pasando ahora en Venezuela. Pero en Serbia, los dirigentes de ese país, en aquel tiempo era el candidato presidencial opositor Borisa Koštunica, y llamó a la rebelión cuando supo del robo del voto de la población en las urnas, y también el movimiento Opor Resistencia se unió a este mensaje y hicieron una rebelión nacional, o sea, unas manifestaciones constantes hasta la caída del régimen. Sabemos que también aquí hubo los militares de Serbia se sumaron al lado de este pueblo, de Koštunica y Opor, y no cumplieron la orden de combate de Milosevic, y por eso también se aceleró el proceso de cambio, se reconoció que el pueblo había triunfado la fórmula opositora y se restableció la República Democrática y Libre en Serbia. Y ese es el objetivo que hay que cumplir ahora en Venezuela, sin menoscabar ningún tipo de pensamiento, pero lo importante es que esos dirigentes actuales, esos líderes, continúen ese ejemplo de los serbios para que puedan restablecer en Venezuela la democracia y la sociedad libre. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Autogrill, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en Autogrill finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno, sino un requisito fundamental para la felicidad humana. Si la naturaleza humana es la misma hoy que en el pasado, tiene que haber sucedido lo mismo con las aspiraciones, los deseos e ideales del hombre. En las escrituras sagradas más antiguas se puede leer: permaneced en la libertad que os ha hecho libres. No os enredéis en el pecado, mas mantened limpias vuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza
para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre, de la indolencia, de la corrosión, de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía, esta creciente unificación del conocimiento y de los intereses mundiales, intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto, y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, al hambre, a las privaciones. Entre ellas, a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de movimiento, de pensamiento y de comunicación, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud, y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger siempre que quede aliento en los hombres libres de corazón y de mente, y mientras los déspotas continúen imponiendo sus abyectas ambiciones. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina.